Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos celebra el apoyo del pueblo cubano a la igualdad matrimonial y los privilegios de adopción en el referendo del domingo, pero subraya que esto no cambia la naturaleza antidemocrática del régimen en la isla. Familiares del preso político José Díaz Silva manifiestan preocupación por la salud del opositor encarcelado en Combinado del Este. El huracán Ian se desplaza por aguas del Caribe. Las autoridades advierten de su potencial impacto en las costas de Cuba en las próximas horas. Hay aviso de huracán para la Isla de la Juventud de Pinar del Río y Artemisa, mientras La Habana, Mayabeque y Matanzas siguen bajo aviso de tormenta tropical. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana cancela citas al público hasta el miércoles por la amenaza del ciclón que se aproxima a territorio insular. Washington advierte que cualquier uso de armas nucleares contra Ucrania tendría consecuencias catastróficas para Rusia. Colombia y Venezuela reabren oficialmente su frontera común cerrada durante 7 años por diferencias políticas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero. Gracias a Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana celebró la decisión del pueblo cubano de apoyar la igualdad matrimonial y los privilegios de adopción para todas las familias en el referendo de ayer domingo. No obstante, la sede diplomática subrayó que esto no cambia la naturaleza antidemocrática del régimen cubano. El pueblo cubano merece que se respeten todos sus derechos humanos y su capacidad de elección democrática en todos los ámbitos de la vida, afirmó la embajada en un mensaje divulgado vía Twitter. Asimismo, el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, declaró que está satisfecho con la victoria del sí en el referendo del domingo en Cuba, ya que el nuevo Código de las Familias permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, también recalcó que en Cuba aún no hay derechos tan básicos como poder votar libremente en elecciones presidenciales. Papier dijo este lunes en Twitter que su anhelo es que los cubanos puedan algún día ejercer el derecho de votar en elecciones presidenciales libres y justas. Y es que observadores independientes han reportado también irregularidades en este referendo del Código de la Familia celebrado en Cuba, donde prevaleció el sí según datos oficiales. Amplía Ibet Pacheco.
Cuba anunció este lunes los resultados preliminares de la votación por el referendo del Código de las Familias. Según el parte básico, 8.447.467 electores ejercieron el derecho al voto de 6.251.786 para un total de 74.01% de participación. Radio Martí conversó con el activista Juan Antonio Madrazo de la plataforma Cubana de Observación de Derechos Electorales, ODE, desplegados de forma independiente en 7 provincias del país.
Hubo colegios en que no se nos permitió a nosotros, como observadores, participar del escrutinio, es decir, sabiendo ellos mismos que era una violación, y es también parte de la estrategia que han tenido ellos también con el mantener un poco la información secreta.
Según los resultados dados a conocer por el Consejo Electoral Nacional, 3.936.790 electores votaron por el sí al Código de Familias, mientras 1.950.090 marcó el no.
Por ejemplo, en un pueblo como Antilla, en la provincia de Holguín, a la que era la votación hasta las 9 de la noche, se impuso un no. Acá en la capital también se registró una alta abstención por autoridades policiales, por supuesto muy discretamente, vestido de civil, la coacción al voto, las actividades de proselitismo político fue intensa para poder lograr la participación de la gente. Se registraron otras irregularidades como, por ejemplo, hasta casi media hora del cierre se incluyeron en el padrón electoral de personas.
Lidia Romero, activista LGBTI, desde La Habana, dijo a Radio Martí que todo el tiempo estuvo en contra de la campaña por el no al nuevo Código de las Familias, porque el gobierno cubano no les está regalando nada a la comunidad LGBTI en referencia al matrimonio igualitario y otros derechos.
Esto se lo hemos arrancado. una lucha de años de los activismos, los feminismos, que hemos estado tanto en la serie de H como en Naciones Unidas hablando sobre las violaciones de derechos. Eso sería poco coherente. Ahora, después que hemos exigido tanto y hemos dado tanto para ahora venir a...
El paquete que reforma el Código de Familia vigente incluye el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas homosexuales y también la violencia de género, entre otros aspectos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del preso político José Díaz Silva expresaron preocupación por la salud del opositor recluido en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Lourdes Esquivel, dijo este lunes a Radio Martí que supo que Díaz Silva padecía un cuadro de fiebre y dificultad al respirar, pero no ha vuelto a tener información sobre su salud.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del preso político José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República. El viernes mi esposo me llamó y me dijo que había pasado toda la noche de jueves, amanecer viernes, con fiebre, con muchos dolores en el cuerpo, con la garganta de casi no podía respirar. Bueno, como todos saben, los sábados y los domingos, por lo menos mi esposo, muchos de los presos políticos no tienen acceso a una llamada de teléfono fin de semana. Estoy esperando a ver si hoy llama para saber cómo siguió. A él lo llevaron al hospital del Combinado el viernes a las 11 de la mañana, donde ya la fiebre le estaba bajando y nada, y lo volvieron a mandar para su celda con solo duragina para los dolores y para la fiebre. No le hicieron análisis, no le hicieron nada, no se sabe si es de los riñones, si es dengue, si es un virus, no se sabe.
José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el 2 de marzo pasado después que lo revocaron una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por cargos de amenaza. Días antes de su detención, agentes de la policía política del régimen cubano lo habían amenazado con encarcelarlo si continuaba apoyando a familiares de manifestantes del 11J en el reparto habanero de La Guinera. Y la seguridad del Estado puso este lunes bajo reclusión domiciliaria al activista e historiador Boris González Arenas.
A ciencia cierta yo no tengo idea por qué fue la patrulla y los oficiales de la seguridad hoy en los bajos de mi casa. Hoy es víspera de un ciclón, ayer fue la votación del Código de las Familias, todavía ayer, no tiene ninguna explicación lógica, pero sí tiene explicación represiva. Lo cierto es que no he podido salir, asistir a personas que yo habitualmente tengo que salir y atender, ancianos y cosas así. Hoy yo no he podido hacerlo. Después la patrulla parece que se retiró y dejaron a los oficiales de la seguridad del Estado ahí abajo. Si hubiera sido ayer, hubiera dicho, bueno, por el Código de la Familia no quieren que yo esté en la calle por alguna razón. La verdad me importa poco. O sea, ya uno tiene que ir aprendiendo poco a poco a no ponerle mucha cabeza a las razones del accionar represivo cuando no son evidentes. Que hagan lo que les dé la gana, que para eso son el régimen por excelencia de la impunidad. Ellos, el chavismo, Ortega en Nicaragua, Irán, Putin, en fin, ¿quién entiende una cabeza retorcida? Y son esas cabezas retorcidas en realidad las que determinan nuestra suerte en estos países.
Residentes en el territorio occidental de Cuba expresan preocupación ante la inminente llegada en pocas horas del huracán Ian. Tomás Cardoso tiene más detalles.
El huracán Ian se acerca al occidente cubano, donde se espera un deterioro de las condiciones del tiempo a partir de la tarde de este lunes. Mientras tanto, residentes de las zonas donde podrían sufrir el impacto del fenómeno meteorológico consideran que la tormenta llega en un momento muy complejo en el país, inmerso en un profundo desabastecimiento de alimentos, escasez de combustible, prolongados apagones y un incremento de los casos del dengue. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jete Abascal, que reside en Pinar del Río, señala que en el territorio aún hay damnificados de eventos meteorológicos anteriores.
Las personas no tienen recursos para arreglar sus casas y en el caso de las casas de Curán Tabaco prácticamente están en el piso, la mayoría de ellas, y las que quedan están en muy mal estado, llevan años sin repararse. Por otra parte, algunas plantaciones en algunas pocas regiones que hay sembrados se van a ver afectadas. Quiere decir que la hambruna va a aumentar más de lo que está. El escenario no puede ser peor. Hay que ver las colas, las broncas, las fajazones de las personas por coger una librita de pan.
También en la cabecera provincial del territorio más occidental cubano, José Rolando Cázares destaca que la defensa civil no escapa a la falta de recursos existentes en Cuba.
La defensa civil debe tener conocimiento de la limpieza de las alcantarillados. Hay veces que sin ciclón llueve mucho. Hay lugares en Pinar del Río que se inunda por las supervisiones que tienen estos alcantarillados. Y ellos no están tomando ningún tipo de precaución. Los mercados agropecuarios no están supliendo como debe ser.
Mientras tanto, en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, Marta de Los Ángeles Pérez describe la situación existente.
Realmente hay una situación muy difícil con respecto al arroz, a los frijoles, a la carne. Hay una situación de las alcantarillas fundamentalmente en la isla, que todo eso está lleno de tierra. Realmente no hay una preocupación.
Y desde La Habana, ciudad que tiene un fondo habitacional muy deteriorado, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
La llegada de un ciclón tropical a Cuba siempre es preocupante. Hablamos fundamentalmente de La Habana Vieja, que enfrentar vientos quizás de 80, 90, 100 kilómetros por hora sería súper complicado, ¿no? Podría traer tragedias. El tema de las lluvias podría ser también un dato fundamental a tener en cuenta, precisamente porque después de la lluvia, la salida del sol podría provocar también los derrumbes. Y por otra parte, bueno, la situación económica del país es una situación extrema. Estamos en un momento caótico. Creo que es el peor momento para que esto suceda.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció la cancelación de todas las citas programadas para los días 26, 27 y 28 de septiembre. La medida anunciada obedece a la amenaza que representa el huracán Ian para la zona occidental de Cuba. En un comunicado, la embajada advierte tanto a los estadounidenses residentes en la isla como a los ciudadanos cubanos sobre los riesgos de inundaciones y fuertes vientos que acompañarán a Ian, que se acercará la noche de este lunes, convertido en huracán de mayor intensidad, de categoría 3 o más, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La sede diplomática recomienda mantenerse informados y con documentos a la mano, notificar sobre su paradero en todo momento a familiares, avisar a las autoridades nacionales si siente que corre peligro, no conducir nunca por aguas estancadas y buscar rutas alternativas, además de tener reserva de agua potable y alimentos no perecederos. Y a las 5:12, Radio Martí sigue paso a paso la proximidad del huracán Ian, que comenzará a sentir ya la fuerza en cuestión de horas la isla de Cuba. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para que nos ponga al tanto. Un abrazo, Lázaro, ¿qué tenemos?
Ricardo, qué honor estar contigo. También un abrazo para ti, Apolito Rodríguez, si lo ves por ahí, también le das un abrazo. Ricardo, yo tengo para ti especial el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, de las 5 de la tarde, que fue el último hace unos minutos. Ahora está en 20, el centro, ¿no? Estamos hablando del centro de allá, en 20.3 grados latitud norte y los 83.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 250 kilómetros al sudeste del Cabo de San Antonio, con vientos de 155 kilómetros por hora. Tenía 100 en el boletín de las 2, ahora tiene 130, ahora 155, de manera que ya es categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Y él se está moviendo con rumbo norte-noroeste y tal como tú le decías, a las 2 de la tarde ha perdido velocidad de traslación con estos 20 kilómetros por hora. Tiene una presión, le bajó desde 976, bajó a 972. De manera, Ricardo, que este huracán está ganando en fuerza antes de tocar la Isla de la Juventud. En horas de esta tarde debe mantener su rumbo norte-noroeste con un giro franco al norte desde mañana martes. Con esta trayectoria, IEM debe pasar al oeste y cerca de Caimán Grande en las últimas horas de esta tarde, llegando esta noche a la Isla de la Juventud con vientos de huracán en dirección a los Cayos de San Felipe, antes de penetrar al sur de Pinar del Río, cerca de la región de Dayaniguas, saliendo en horas de la mañana para el norte de Pinar del Río, rumbo a los Cayos de la Florida, tal vez ya con categoría 3. Para Cuba tendremos chubascos y tormentas eléctricas intensas propias de las condiciones de huracán que se deben mantener para Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas. tendremos estos vientos con fuerza de huracán y marejadas intensas en el sur de Pinar del Río, también al sur de la Isla de la Juventud, con olas de 8 a 10 pies de altura. Se esperan deslizamientos de lodo y el desbordamiento de los ríos en la zona de la Sierra de los Órganos y de la Sierra del Rosario. Y esto provocará también inundaciones costeras cerca de las montañas, pero también en la costa sur de Pinar del Río, la entrada de la mar, pues creará situaciones de muchas inundaciones. Bueno, Ricardo, este ha sido el último boletín emitido por el Centro Huracanal de Miami. Parece que definitivamente esta noche la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Matanzas, tendrá una noche horrible.
Muchas gracias. Un abrazo a Lázaro Domínguez. Estaremos muy atentos para la actualización de esta información. Y el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha aprobado la destitución de su presidente, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, por acusaciones de que mantuvo una relación romántica con una subordinada, informó la agencia Prensa Asociada y otros medios. Los integrantes del directorio tenían hasta el martes para votar vía electrónica si despedían o no a Claver Carone, pero el lunes en la tarde se habían ya emitido suficientes votos para destituir al primer estadounidense en dirigir el banco. Una investigación realizada a solicitud de la Junta del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, determinó que Claver Carone violó reglas de ética al aumentar el sueldo a su jefe de gabinete, con quien tenía una relación sentimental desde al menos 2019, cuando ambos trabajaban en la Casa Blanca, reporta Associated Press. Claver Carone ha negado la relación y señaló que la pesquisa presentaba fallas graves. Seguimos en Washington porque la Casa Blanca ha anunciado que el presidente francés, Emmanuel Macron, viajará a Washington a principios de diciembre. Informa Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca para una visita de Estado el 1 de diciembre, la primera de la presidencia de Biden. La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre.
This will be the first state visit of the Biden-Harris
administration. Ella dice que será la primera visita de Estado de la administración Biden. Subrayará la relación profunda y duradera de Estados Unidos y Francia, su aliado más antiguo. Dice que su estrecha relación con Francia se basa en los valores democráticos compartidos, los lazos económicos y la cooperación en materia de defensa y seguridad. La vocera declaró que Estados Unidos trabaja estrechamente con Francia en una amplia gama de desafíos mundiales, incluyendo la guerra en Ucrania, y que el presidente Biden considera a Macron un socio cercano y valioso. La invitación se considera una señal de que la relación entre Francia y Estados Unidos ha mejorado después de que tocara fondo el año pasado, después de que Washington anunciara un acuerdo para vender submarinos nucleares a Australia. La decisión de Estados Unidos socavó un acuerdo que había estado vigente para que Francia vendiera submarinos con motor diésel a Australia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Colombia y Venezuela reabrieron este lunes oficialmente su frontera común, que estuvo cerrada durante 7 años, con un acto encabezado por el presidente colombiano Gustavo Petro y por el lado venezolano el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y los ministros de Transportes y de Industria. El acto protocolario, que comenzó con la interpretación de los himnos nacionales y saludo de mano de las dos delegaciones, se llevó a cabo en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal de los puestos fronterizos entre los dos países, e incluyó el paso de los primeros camiones de carga en ambos sentidos. Marta Baliñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Derechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, ha dicho que la misión sigue preocupada por las continuas violaciones de los derechos humanos en ese país.
La misión sigue preocupada por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Es esencial que la comunidad internacional renueve sus esfuerzos para atender la situación extremadamente preocupante de los derechos humanos en Venezuela, no solo para prevenir futuras violaciones, sino también para garantizar justicia y reparación para las víctimas.
Los mexicanos protestan contra el control del ejército de la Guardia Nacional en su territorio. Amplía Jorge Orellana.
Al grito de la militarización no es la solución, cientos de personas marcharon nuevamente el domingo hacia el centro de la capital mexicana en protesta contra una reforma legislativa impulsada por el gobierno, la cual busca transferir la Guardia Nacional, una fuerza bajo control y mando civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Bajo una intensa lluvia y entre banderas blancas y veladoras y carteles con leyendas "El ejército no me cuida", cientos de manifestantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia la sede del Senado para expresar su rechazo contra la reforma legislativa que se aprobó el fin de semana pasado en la Cámara de Diputados de mayoría oficialista, en momentos en que se cumple un nuevo aniversario más de la desaparición de los universitarios de Ayotzinapa. El manifestante Homero Velázquez dijo:
Precisamente militarizar el país hace que la violencia que estamos viviendo se incremente. Por esa razón, estamos tratando de unir a la sociedad para que haya presión social hacia las legislaturas, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, para que impidamos que se viole la Constitución y impidamos también que se sigan tomando decisiones que van en contra.
Otra manifestante, Alejandra Morán, dijo:
Venimos a exigir justicia, venimos a exigir una estrategia de seguridad eficiente. Necesitamos que la Guardia Nacional sea capacitada y que tenga un mando civil, no militar.
En medio de todos estos hechos, y para proteger el Palacio Nacional, donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante posibles ataques durante las manifestaciones por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente mexicano Manuel López Obrador, en su mañanera, el Palacio de Gobierno, dijo:
Este día es de luto nacional porque se conmemoran 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a Centroamérica. Nuevas emergencias se registran en Guatemala como consecuencia de constantes lluvias y la saturación de su suelo. Eugenia Sagastume informa.
Guatemala sigue enfrentando las consecuencias del invierno con inundaciones, deslizamientos, formación de grietas y socavamientos. Los últimos en una carretera que conduce al sur del país, donde dos vehículos cayeron al fondo de dos agujeros cuando transitaban por el lugar. Una situación que obligó a cerrar la vía e iniciar las labores de búsqueda, como explica el portavoz de la Policía de Tránsito de Villanueva, Henry Quevedo.
Unidades de emergencia están rescatando a personas que pasaban por el lugar y quedaron atrapadas en este socavamiento. A partir de este momento queda totalmente cerrado el paso de vehículos.
Días atrás, una grieta de al menos 10 metros de largo se registró en otro municipio cercano a la ciudad, donde los vecinos temen que de un momento a otro la situación empeore y que sus casas queden soterradas, como explica Jorge Sosa, vecino del lugar.
Día con día la grieta se ha hecho más grande. Y sí es preocupante ir aquí, pues nos dijeron que teníamos que desalojar y vivimos con esa incertidumbre.
Por su parte, Wilson García, director del Instituto de Meteorología, advirtió que además del invierno, un fenómeno tropical se desplaza por el Océano Atlántico que podría incrementar las condiciones de lluvia.
Estamos monitoreando de forma más constante el sistema tropical número 9. Este aún no se ha convertido en depresión tropical, sin embargo, sí se va a convertir según las proyecciones que monitoreamos en conjunto con la NOAA.
Por ahora suman 3,500,000 guatemaltecos afectados y 43 fallecidos por la temporada de lluvia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El Pepe.
Y a las 5:24 ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes. Sí, señor.
Muchas gracias, Richard. Hace cuestión de media hora se definió otro grupo de la Liga A, de la Liga Europea de Naciones, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente. Es un torneo relativamente nuevo. Esta va a ser la tercera semifinal el próximo año. En este momento, bueno, yo vi el partido Alemania contra Inglaterra. Estaba esperando un desempeño un poquito mejor. El partido terminó 3-3, entretenido porque hubo 6 goles. Claro. Pero técnicamente hablando, okay, los dos dejaron mucho que desear y ninguno de los dos clasificó a la próxima ronda. Es más, Inglaterra desciende a la Liga B de la Liga Europea de Naciones. Ni siquiera va a estar entre las mejores 16 selecciones nacionales. Este torneo pone a todo el mundo a jugar en su misma categoría. Por ejemplo, los equipos de alto calibre, como España, se juegan contra equipos como Portugal, que van a jugar mañana. No juegan contra San Marino ni contra Liechtenstein. No. Juegas contra equipos de tu propio calibre y si ganas, avanzas a las semifinales. Si pierdes, entonces desciendes a la otra liga, a la Liga B, que es donde va a estar Inglaterra el próximo año. Italia es el ganador de este grupo. Damas y caballeros, el país que no pudo clasificar al Mundial, por lo menos tiene el consuelo de que sí pudo clasificar a las semifinales de la Liga Europea de Naciones. El ganador oficial derrotó a Hungría 2-0 esta tarde de visita y con 11 puntos avanzó. Hungría se queda con 10 puntos, o sea, permanece en la Liga A. Alemania se queda con 7 puntos, permanece en la Liga A. Inglaterra baja a la B porque solamente tiene 3 puntos. Mañana a las 2:45 hora de Cuba vamos a saber si Portugal o España ganan el grupo 2 de la Liga A. En este momento Portugal tiene 10 puntos, España tiene solamente 8 porque España perdió durante el fin de semana en Sevilla contra Suiza. Casi nadie puede creer ese resultado todavía. Entonces ahora España se ve obligada a ganar en Lisboa mañana para ganar el grupo. Este va a ser el último partido, sexto y último partido de la Liga Europea de Naciones. Así que mañana en Portugal, lo cual lo veo difícil, porque el empate aún así clasifica a Portugal y deja a España afuera. Y la República Checa hará todo lo posible por no terminar en la División B. Tiene que derrotar a Suiza y por goleada. Así que mañana hay varios partidos, como les dije, Serbia-Noruega, Portugal en casa contra España, República Checa-Suiza, Escocia contra Ucrania en Varsovia. Ahora sí, pasamos al boxeo profesional. Durante el fin de semana, el púgil cubano peso completo Gustavo Trujillo hizo su debut profesional a los 29 años de edad y ganó su primer combate. Fue por decisión unánime. Le pusieron una palomita. Se llama Joseph Bond, que tiene promedio de 0-3. Imagínate tú. Así que Gustavo Trujillo, con este muchacho que nació en Cuba, vive y entrena en Miami, tiene su primera victoria a los 29 años. Le falta muchísimo por retar a alguien a nivel de campeonato mundial de los pesos completos. Y Jorge de Jesús Romero, este sí está buscando a ver a quién reta por el peso, un campeonato mundial peso super gallo. Tiene promedio impecable de 23-0 con 14 knockouts a su favor. Durante el fin de semana, Jorge de Jesús Romero, aquí mismo en la capital del Sol, derrotó al argentino Julián Evaristo Aristule, que ahora tiene 35-15, y por supuesto la decisión unánime, que ni siquiera se puede discutir, ganó los 3 jueces por 10 puntos. Así que mucha suerte a este púgil cubano peso super gallo, o como diría el Guajiro Peña, super chicken, a ver si algún día puede retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Una jornada muy tranquila en el béisbol de las grandes ligas. El único partido con 2 equipos que deberían de estar en la postemporada arranca en Canadá a las 7:10 entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Severino va por el equipo de los Bombarderos, 6-3 con 3.36, y Gausman, 12-10 con efectividad de 3.32. Este partido es muy importante para Toronto porque, aunque ya no van a alcanzar a los Yankees, los Azulejos quieren que por lo menos los partidos del Wild Card se jueguen allá en Canadá, y por eso tienen que seguir ganando, porque si no, Tampa Bay fácilmente les pasa por encima. Los Orioles de Baltimore esta noche a las 7:30 en Fenway, con solamente 8 jornadas restantes. Los Orioles de Baltimore se ven obligados a ganar todos sus partidos y rezar para que Seattle pierda 5 de los 8 que le queda. Esa sería la única manera que los Orioles de Baltimore pueden clasificar, y los Bravos contra los Nacionales esta noche a las 7:05. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias. Radio Martí.
¿Qué?
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mediante un referendo, el régimen de La Habana intentó legitimar un nuevo código para las familias cubanas promovido por el oficialismo que legalizaría el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre otras de las medidas allí condensadas. Luis Guardia informa.
El régimen castrista apostó por el sí, un nuevo código de familias que fue sometido a referendo popular este domingo y puede ser aprobado por mayoría simple. Las mesas electorales abrieron desde las 7 de la mañana y más de 8 millones de cubanos estaban en capacidad de emitir el sufragio.
La expectativa es que la mayor parte de la población dé un voto por sí, y tenemos que acostumbrarnos que en temas tan complejos, donde hay diversidad de criterios, en medio de una situación compleja también, puede haber gente que incluso tenga un voto de castigo.
El proceso se realiza en momentos que la isla comunista transita por una grave crisis socioeconómica, lo que ha generado un malestar político puesto de manifiesto en las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021. Los medios de prensa al servicio del Estado Partido han desarrollado una agresiva campaña publicitaria a favor del sí. Quienes se oponen han denunciado que no han tenido espacios para mostrar sus ideas. La población, en muchos casos, simplemente repite el dogma oficialista.
Más posibilidades en cuanto a los derechos de los niños, de los ancianos, de los homosexuales.
La comunidad religiosa en general está en desacuerdo con la aprobación del nuevo código, que contemplaría, entre otros, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Hay algunas cosas bien y otras cosas que están tan mal.
La sociedad cubana está dividida, pues los puntos que hoy defiende el oficialismo fueron profundamente criticados en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo, cuando el régimen condenó al ostracismo a muchos homosexuales y los envió a campos de trabajos forzados.
La votación va a ser un poco reñida, porque la asociación LGBT está bastante grande y la población también tiene sus puntos de vista. Hay parámetros ligados en este código que han llegado a dividir inclusive las opiniones del pueblo, las opiniones de la familia, se han llegado a dividir por este código.
El gobierno comunista, según sus críticos, intenta con este referendo legitimar un proceso que no ha contado con la presencia de observadores independientes y que ya tiene la aprobación del Parlamento castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El doctor Nelson Gandulla, residente en España, aplaudió la aprobación en Cuba del Código de las Familias que permite el matrimonio igualitario, pero advirtió que todavía faltan por reivindicar muchos derechos en Cuba. El activista por los derechos de la comunidad LGBTI, de visita por estos días en la isla, pudo constatar en su recorrido por La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Bayamo, Las Tunas, Ciego de Ávila y Cienfuegos el transcurrir de este proceso.
Había mucha disparidad en criterio y sobre el tema. Personas a favor y personas en contra, que las personas en contra eran más radicales con el tema, religiosos y demás. No hubo esa participación que se esperaba en los colegios electorales, ya que las personas, pues, con todas las situaciones que las abruman dentro de Cuba, pues parece que no tenían tiempo para ir a votar, pero sí se pudo ver que marchó todo tranquilo, como las autoridades electorales lo habían planificado. El referendo da paso al matrimonio igualitario, que es una de las problemáticas que la comunidad LGBTI ha demandado, a la adopción y a la gestación también, y a otros derechos, pero todavía hay que seguir luchando por muchos derechos que están vulnerados hoy dentro de Cuba, como es el derecho a la salud, a la educación por las personas LGBTI y a la inclusión y el respeto de los derechos humanos. Así que la lucha continúa. Este es un paso de avance de un pedido y una deuda que ha tenido este proceso con la comunidad LGBTI, que ha sido una de las comunidades más marginadas dentro de Cuba, pero aún continúa siendo vulnerados los derechos de la comunidad LGBTI.
Y atención que el huracán Ian es ahora de categoría 2 al alcanzar vientos máximos sostenidos de 100 millas por hora. Mientras continúa ganando fuerza en las aguas del Mar Caribe y pronto hará sentir su furia al occidente de Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes y nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Se prevé que el fuerte ciclón tropical se acerque este miércoles a las costas oeste de la Florida, también hacia el centro y norte del estado. Amplía José Pernalete.
Intensas y continuas precipitaciones se produjeron en las Islas Caimán tras el paso del huracán Ian, recién formado este lunes y con trayectoria a través del Caribe. En Florida se advierte sobre un impacto desde la zona central del estado. En localidades como Kissimmee y Orlando, los mercados registran estantes vacíos de agua embotellada ante las compras de personas que buscan prepararse. El trayecto del ciclón amenaza con inundaciones en zonas costeras.
Podría trasladarse absolutamente más en la península o incluso más lejos de la península. Verán marejadas ciclónicas en lugares como el suroeste de Florida, a pesar de que se proyecta que la tormenta se encuentra a unas 100 millas de la costa del suroeste de Florida.
Ya se han emitido órdenes de desalojo obligatorias. Otras jurisdicciones tienen sugerencias de evacuaciones.
Las instrucciones de evacuación a menudo son complicadas. En la parte de la costa que se espera que se vea afectada, hay dos cosas que me preocupan. Ante todo, es que no se ha tenido un gran impacto de huracán en mucho tiempo. Así que tenemos muchos residentes costeros que probablemente no tienen mucha experiencia con huracanes importantes. Además, esa parte de la costa oeste de Florida es increíblemente vulnerable a las marejadas ciclónicas.
La bahía de Tampa se encuentra en el área de riesgo por la contundencia del huracán que oscila entre las categorías 3 y 4, aunque no se descarta que su fuerza se vea disminuida a partir del miércoles. Está previsto que en la noche de este lunes, Ian llegue a Cuba. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pasando a otros temas, al menos 17 damas de blanco fueron detenidas este domingo en Cuba al intentar llegar a misa como parte de su campaña por la libertad de los presos políticos. Mientras las autoridades promovían un referéndum sobre el nuevo Código de las Familias. A propósito, Berta Soler, la líder del movimiento femenino, dijo a Radio Martí que las activistas expresaron su negativa a votar en una dictadura.
De acuerdo a la información que tengo hasta este momento, en La Habana fuimos detenidas dos damas de blanco y las dos fuimos multadas, una con 30 pesos moneda nacional, quienes habla Berta Soler, y María Cristina Labrada Barona con 150 pesos moneda nacional. Ambas fuimos liberadas en el día de hoy, día 26 de septiembre, en horas tempranas de la mañana. También puedo decirle que fueron retenidas Gladys Capote y Marieta Martínez. Las que fueron retenidas no pudieron salir de sus casas, han salido con un cartel donde dice yo no voto. En la provincia de Matanzas fueron detenidas 13 damas de blanco, de ellas hay 3 que pudieron sacar a la hora de ser retenidas en un lugar, carteles también donde dice yo no voto. La provincia de Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Santiago de Cuba pudieron participar 9 damas de blanco. De la sede nacional de las damas de blanco salimos el expreso político Ángel Moyacosta y quien les habla, Berta Soler, sobre las 11 y 15 de la mañana, y ahí fuimos detenidos por fuerzas represivas. Ángel Moya conducido para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado a las 5 y 30 de la mañana de hoy, multado con 30 pesos moneda nacional por el supuesto delito de desorden público.
El activista Roberto Pérez, integrante de la UMPACU en La Habana, fue detenido en 2 ocasiones este fin de semana. Pérez dijo a Radio Martí que desde hace algún tiempo el jefe del sector policial lo viene amenazando con abrirle un expediente por peligrosidad social predelictiva.
Mi nombre es Roberto Pérez Rodríguez, soy coordinador de la célula José Martí de la UMPACU. aquí en Viejo Octubre, aquí en Ciudad Habana. Ayer saliendo de mi casa a las 9 de la mañana fui detenido por la policía uniformada y trasladado hacia la unidad de Aguilera. Sin darme ninguna explicación me trancaron los clavos. Llevo ya aproximadamente 3 meses que un jefe sector con chapa 140, que él viene tratando de hacerme un expediente de peligrosidad por los motivos que desconozco, porque según él dice que por antecedentes penales. Yo realmente, eso es una violación porque no tengo antecedentes penales que daten de... Eso sería, o una sanción sería reciente y yo no tengo antecedentes penales de ningún tipo. Un antecedente penal mío es una prisión política que tuve. Tuve 1 año y 27 días y nos soltaron sin ninguna causa, sin nada, así por así ya. Entonces, él quiere, según él, tiene que controlarme y haciéndome un expediente de peligrosidad. Ayer me detienen, pero al día anterior también me habían detenido y el jefe sector también y me había llevado hacia la unidad a quererme conformar el expediente. Me volvieron a detener y me soltaron hoy entonces, a las 9 y algo de la mañana. No me dieron ninguna razón, simplemente me dieron que yo no podía estar en la calle. A mí nunca me han dado a firmar ninguna medida, ni se han informado de ninguna medida. No me dejan salir de mi casa, cuando salgo me detienen. No solo a mí, ya están afectando a mi familia también, con amenazas, mi esposa, han ido a su trabajo, han querido, la misma policía, han ido a decir que como es mujer de un opositor, no trabaja, porque según ellos los trabajos aquí son para los revolucionarios.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a 2 grupos de balseros cubanos en la noche del sábado, cuyas embarcaciones estuvieron a punto de naufragar debido a mal tiempo en el estrecho de la Florida. Las embarcaciones comenzaron a hacer agua en medio de su migración ilegal a Estados Unidos, dijo vía Twitter el séptimo distrito de la Guardia Costera con sede en Miami. Este lunes, otra embarcación procedente de Cuba fue interceptada por la estación de la Guardia Costera en Isla Morada. Esta tormenta es muy impredecible y estas personas tienen suerte de estar vivas, enfatizó el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos.
La reina de la rumba cumple 65 años y es de cumpleaños. Gloria Estefan ha recibido un regalo que no olvidará nunca. La casa Mattel conmemora su carrera con esta muñeca Barbie hecha a la medida, coincidiendo con el aniversario de uno de los mayores éxitos de la cantante, Get on Your Feet.
El día que me invitaron me volví loca pensando, nunca me imaginé algo así en mi vida que pudiera pasar. Y fue una sorpresa muy linda.
Nacida en La Habana, Gloria lleva la representación latina por bandera, lo que hace más especial aún este regalo.
Como tantas niñas hispanas van a tenerme en sus manos y van a ver que sus sueños realmente pueden ser realidad.
Botas altas de leopardo y una chaqueta de inspiración taurina. Mattel ha vestido a la muñeca con uno de los trajes más famosos de la carrera del artista. Les envié mis botas altas y mi chaqueta porque decidimos que ese es uno de los looks más icónicos, explica la cantante. Las existencias han tardado tan solo unos días en agotarse y son pocos los que tendrán para siempre un recuerdo de esta leyenda en sus manos.
Y a las 5:43, un vistazo a más noticias de América Latina. La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas para Venezuela presentó este lunes ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, su tercer informe sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que reabrieron las puertas y los puentes fronterizos entre los dos países, Venezuela y Colombia, como nos explica Alejandro Marcano.
Este lunes se reabrieron formalmente los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, hecho que se concreta luego de 7 años de cierre como consecuencia de la decisión del exgobernante neogranadino Iván Duque de sumarse al cerco diplomático contra el dictador Nicolás Maduro al reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Ya duramos 7 años con la frontera cerrada y pues para nosotros fue un martirio, un privilegio, gracias a Dios que se dio la expectativa de reaperturar otra vez la frontera.
El evento se llevó a cabo este lunes y el presidente de Colombia estuvo presente.
Creo que mejoraría un poco la situación de ambos países porque se abriría más comercio entre ambos países y pues crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Hay más movimiento de dinero entre un país y el otro, por lo que hace que sea una entrada para la economía de ambos países.
Las delegaciones y residentes de los países estuvieron en la cabecera del puente internacional Simón Bolívar.
Yo soy ciudadano colombiano, tengo mis tratamientos médicos que me los da el Estado colombiano.
Pero vive en Venezuela.
Y tengo que estar viniendo regularmente.
Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, aseguró que Maduro no estaría en el acto por medidas de seguridad.
Estamos muy agradecidos con Colombia y bueno, la situación que estamos atravesando en Venezuela pues es más que necesario, sobre todo para que son países hermanos que siempre han estado muy unidos.
La expectativa por la apertura ha sido creciente desde que la anunciara el gobierno de Petro.
Ya se ven los flujos de personas sin mayores dificultades por los puentes y que tienen que reemplazar para siempre las trochas.
Entre tanto, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela presentó de manera formal este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su tercer informe sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Nicolás Maduro durante un diálogo interactivo de los países. La mayoría se pronunció.
Este informe que tenemos ante nosotros es chocante, pero lamentablemente no es ninguna sorpresa. Las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos y los mecanismos pertinentes de la ONU han sido testigos durante ya varios años de violaciones de derechos humanos a gran escala que tienen lugar en un clima de impunidad casi total. Lamentamos en particular las violencias excesivas ejercidas por los servicios de seguridad con la aprobación explícita de los niveles más altos de responsabilidad en el régimen. El hecho de que el Poder Judicial no sea independiente hace que la situación sea aún más desesperanzadora.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del paso fronterizo reabierto entre Colombia y Venezuela, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, advirtió que la reapertura de la frontera entre su país y Venezuela a partir de hoy no puede olvidar la crisis que actualmente padece el hermano país que vive en dictadura.
Eso no nos puede llevar a olvidarnos de lo que hay en Venezuela. Allá acabaron con las libertades. A la oposición la metieron a la cárcel o la hicieron ir del país. Los medios de comunicación los expropiaron, los cerraron u obligaron a sus dueños a venderlos a menos precio a los amigos del gobierno. Eso es muy grave. Allí no hay límites para ejercer violencia contra los disidentes. Acabaron con la empresa privada. Hicieron ir del país a trabajadores sencillos, a jóvenes muy estudiados y también a personas con mucho talento. Lo hemos sentido en la comunidad internacional. Un producto que pudo ser superior a 500 billones de dólares se había bajado a 60. Y este año algunas personas dicen que puede quedar en 100. Entonces, dictadura más ilegalidad es una combinación destructora de la nación hermana. Nosotros no podemos perder de vista eso. Porque, ¿qué pasa? Con la apertura puede haber buenos resultados económicos, pero con la dictadura ilegal y la ilegalidad, uno nunca sabe cuál cortico puede ser el tiempo de duración.
La ONG Human Rights Watch ha indicado que la comunidad internacional no debe pasar por alto la represión que Rusia ejerce dentro de su propio territorio y el terrible impacto que esta tiene sobre la ciudadanía en el marco de su invasión a Ucrania. Y así como varios gobiernos latinoamericanos se han pronunciado ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación en Venezuela, también deberían llamar la atención sobre la represión en Rusia, comentó Human Rights Watch. La organización no gubernamental espera que los países latinoamericanos, que actualmente integran dicho foro, apoyen públicamente este esfuerzo para que la represión dentro de Rusia sea investigada, analizada y puesta en evidencia. Y las autoridades mexicanas detuvieron a una de las personas requeridas por la justicia por la presunta explotación ilegal de una mina de carbón en la que quedaron atrapados 10 mineros.
Capturan a uno de los probables propietarios de la mina del norte de México que el 3 de agosto sufrió un accidente dejando a 10 mineros atrapados. El hombre, identificado como Cristian Elior Solís, es el primero en ser detenido y quedan pendientes dos órdenes de captura contra otros dos posibles responsables. Un comunicado de la fiscalía señala que el individuo presuntamente explotaba de manera ilícita la mina, de donde no han podido rescatar a los 10 trabajadores y que las autoridades consideran que no están con vida. Tras ser capturado en la comunidad de Agujita, en el estado de Coahuila y donde se localiza la mina, Elior Solís fue presentado ante un juez. El accidente del pozo minero de la empresa El Pinabete se produjo cuando los obreros abrieron un orificio en la mina, lo que provocó que el agua acumulada en el vecino complejo de Conchas Norte se desbordara hacia el lugar donde trabajaban. 5 trabajadores lograron salir, pero pese a semanas de esfuerzos, no se pudo localizar ni establecer contacto con los 10 mineros que quedaron atrapados. El 28 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los familiares de los obreros atrapados aceptaron un plan de rescate presentado por el gobierno que tomará entre 6 y 11 meses.
Son las 5:49, vistazo a Pinar del Río. A esta hora, cielo cubierto, tiempo de lluvia, 26 grados la temperatura. Hay incertidumbre en Italia tras la victoria de la nueva primera ministra, Giorgia Meloni.
Tras obtener la mayoría absoluta en el Parlamento, la dirigente de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y sus aliados Matteo Salvini de la Liga y Silvio Berlusconi de Forza Italia intentarán formar un gobierno en los próximos días. El recuento de los votos confirmó el lunes por la mañana la clara ventaja de Meloni, que obtuvo más del 26% de los votos. Su fuerza política se convirtió en la primera del país delante del Partido Demócrata de Enrico Letta.
Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos. Lo haremos con el objetivo de unir a las personas, de potenciar lo que las une y no lo que las divide.
Di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide.
Meloni podría convertirse en la primera mujer que llega a la jefatura de gobierno en Italia. El nuevo ejecutivo sucederá al gobierno de unidad nacional, liderado desde enero de 2021 por Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, que tomó las riendas de la tercera economía de la eurozona hundida por la pandemia.
Era un resultado previsible.
Era un resultado previsible por un lado. Aunque la coalición que yo apoyaba no ha ganado, creo que hay que tener confianza.
El nuevo gobierno tendrá que gestionar la crisis provocada por una inflación galopante, mientras Italia ya se derrumba bajo una deuda que representa el 150% del Producto Interno Bruto, la más alta de la zona europea detrás de Grecia.
Al menos 15 personas han muerto, 11 de ellas niños y otras 24 han resultado heridos cuando un hombre abrió fuego en una escuela en Rusia. Detalles con Jorge Orellana.
Varias personas, entre ellos muchos niños, murieron después de que un hombre armado abriera fuego en una escuela de la ciudad de Izbek, en el centro de Rusia, en un ataque que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de acto terrorista e inhumano. El ataque fue el último de una serie de tiroteos en escuelas que han sacudido a Rusia en los últimos años y llegó con el país nervioso por los esfuerzos para movilizar a decenas de miles de hombres para luchar en Ucrania. El atacante que se suicidó, según los investigadores, llevaba un saco negro con símbolos nazis y pasamontañas. Se trataba de un ex alumno del centro Antion Kazantsev, nacido en 1988. Uno de los investigadores, Alexander Brechalov, señaló. El pistolero se suicidó. Lo confirmaron todas las autoridades policiales y de investigación. El Departamento de Salud está actualmente tratando a los niños que sufrieron el trauma. Todo el perímetro está cerrado. La guardia y los investigadores están trabajando en el sitio. Eso, por ahora. Los tiroteos masivos en escuelas y universidades en Rusia fueron raros hasta el 2021, cuando Rusia se vio sacudido por dos matanzas separadas en las ciudades rusas centrales de Kazán y Perm, que impulsaron a los legisladores a endurecer las leyes que regulan el acceso a las armas. En septiembre del 2021, un estudiante vestido con ropa táctica negra y un casco armado con un rifle de caza arrasó los edificios de la Universidad Estatal del Perm, matando a 6 personas, en su mayoría mujeres, e hiriendo a otras 2 docenas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que cualquier uso de armas nucleares contra Ucrania tendrá consecuencias catastróficas para Rusia. Advirtió que Washington respondería de forma decisiva. Michelle Sagué amplía.
En una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena NBC, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dejó claro que Rusia pagaría un alto precio si cumpliera sus amenazas veladas de emplear armas nucleares en el conflicto con Ucrania. El audio es cortesía de NBC. Él dice que si Rusia cruza esta línea, habrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos responderá con decisión. Dice que en canales privados han explicado con mayor detalle exactamente lo que eso significaría, pero que creen poder tener la credibilidad de hablar directamente con los altos líderes en Rusia y exponerles cuáles serían las consecuencias sin entrar en un ojo por ojo retórico públicamente. Sullivan dijo además que organizar referéndums falsos con 3 días de anticipación y convocar a cientos de miles de personas al ejército, que necesitarán capacitarse y organizarse, no es una señal de fortaleza ni de confianza, sino una señal de que están teniendo dificultades en Ucrania y que no le quedan muchas opciones. Los ciudadanos de 4 regiones de Ucrania votaron por 4.º día el lunes en los referéndums organizados por Rusia y que Kiev y Occidente calificaron de farsa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En un hecho histórico, una nave de la NASA impactará un asteroide en una prueba de defensa de la Tierra.
La NASA se prepara para lograr una nueva hazaña para la humanidad.
Por primera vez, cambiaremos de manera apreciable la órbita de un cuerpo celeste en el universo. Hacerlo tiene un claro beneficio para asegurar la capacidad de la humanidad para desviar asteroides potencialmente amenazantes en el futuro.
Se trata de la misión DART, cuyas siglas significan prueba de redirección de doble asteroide. Se lanzó desde California en noviembre pasado y se está acercando rápidamente a su objetivo, que impactará aproximadamente a 23.000 kilómetros por hora. Golpeará el pequeño asteroide lunar Dimorphos que orbita otro mayor llamado Didymos. Ninguno de los dos representa una amenaza real para la Tierra, ya que ambos giran alrededor del Sol. Al golpear el asteroide la próxima semana, la NASA espera empujarlo a una órbita más pequeña, reduciendo 10 minutos el tiempo que tarda en rodear a Didymos, que actualmente es de 11 horas y 55 minutos. Esto es lo que haríamos para la defensa planetaria, tratando de obtener un pequeño empujón que solo cambia su posición ligeramente y se suma a un gran cambio de posición con el tiempo. Muy pocos de los miles de millones de asteroides y cometas en el sistema solar se consideran potencialmente peligrosos para la Tierra, y ninguno en los próximos 100 años. Si todo sale según lo planeado, el impacto entre la nave espacial del tamaño de un automóvil y el asteroide de 160 metros debería tener lugar el lunes a las 23 horas con 14 minutos GMT. Si falla, la Agencia Espacial Estadounidense tendrá otra oportunidad dentro de 2 años con la nave espacial conteniendo suficiente combustible para otro intento.
Luces, cámara, acción. La cantante Britney Spears y Elton John estrenan el video titulado Hold Me Closer. El video saldrá este martes 27 de septiembre. De esto y más del mundo del espectáculo nos habla Alejandro Escalona.
Mañana martes 27 de septiembre sale el nuevo video de Elton John con Britney Spears titulado Hold Me Closer, inspirado en el clásico de John y Bernie Taupin, Tiny Dancer. El tema originalmente está basado en, según dijo el propio Elton John en una entrevista, la esposa del coautor de la canción, Bernie Taupin, que era bailarina. Sir Elton John se presentó el viernes en el Jardín Sur de la Casa Blanca ante unas 2.000 personas, donde fue condecorado por el presidente Joe Biden con la Medalla Nacional de las Humanidades por las contribuciones del músico a la lucha contra el SIDA. Elton John agradeció a demócratas y republicanos por su apoyo en el combate a la enfermedad. Entre los invitados a la velada estuvo la ex primera dama Laura Bush. Elton John, que no se presentaba en la mansión presidencial desde la época de Bill Clinton, había rechazado una invitación del presidente electo Donald Trump para cantar en la ceremonia de su toma de posesión. Además, el cantautor británico ofreció un concierto el sábado en el estadio de los Nationals de la capital estadounidense. La maravilla visual Avatar de 2009 de James Cameron fue reestrenada la semana pasada dentro y fuera de Estados Unidos y la vimos nuevamente además en 3D en preparación para la primera secuela, Avatar The Way of Water, que llegará a los cines en diciembre. En Avatar 2009 actúa Sigourney Weaver, que saltó a la fama hace más de 40 años con la película Alien. En la nueva Avatar actúa Zoe Saldaña junto a de nuevo Sigourney Weaver y Sam Worthington, además de Kate Winslet y Vin Diesel. Se tienen programadas varias secuelas de Avatar hasta 2028. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.